Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a este podcast número 108 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. El día de hoy estamos pues todos preocupados por estos reportes que han empezado a aparecer en días recientes con respecto a que Google Fotos está dañando las copias o las fotos que tienen ellos guardados en sus sistemas de fotos más antiguas. Es decir, por ahí se maneja algún rango de fechas del año 2012 hacia atrás, donde los usuarios están reportando que aparecen pues defectos en las fotos, defectos que se podrían decir como corrupción de archivos, y que pues aparecen arrugas, manchas, distorsiones, pixelaciones, por llamarlo de alguna forma, y que pues está preocupando a muchos de los usuarios de internet que tienen sus fotos guardadas en Google Fotos. En lo personal, ya me metí a ver fotos de 2012 hacia atrás y parece que no tengo este problema, pero sí, lo recomendable sería pues que ustedes revisaran sus fotos si es que tienen allí copias de seguridad. Todavía no hay una respuesta oficial de Google de cuáles son los pasos a seguir para corregir este problema. Hay muchos usuarios que reportan distintos métodos para poder pues recuperar la calidad de sus fotografías. Es decir, estamos todavía en el punto en el cual se están investigando las posibles causas que generan esta falla. Pero sí, sin lugar a dudas, pues genera mucha preocupación, sobre todo porque los usuarios pues estamos confiando en Google Fotos para almacenar nuestras fotografías, incluso las más antiguas, y pues tenemos cierta confianza en que Google pues es una empresa seria que va a resguardar de forma correcta todas nuestras fotografías. Pero si suceden este tipo de situaciones, sin duda alguna que pues nos hace preguntarnos si realmente están a salvo nuestros recuerdos allí, o tendríamos que empezar a ver algunas otras alternativas. Y es que recordemos, Google Fotos no ha estado exento de polémicas, sobre todo las que tuvieron que ver cuando quitaron el almacenamiento gratis ilimitado, que fue en el momento que lanzaron este servicio, y que después Google dijo, ¿saben qué? Ya no es ilimitado, ya si quieren más de 15 gigas, pues van a tener que pagar su suscripción para ampliar el almacenamiento, si no, pues hasta allí llegó. Y entonces, en la actualidad, o por lo menos hasta cuando se dio ese anuncio, yo me puse a investigar extensivamente qué alternativas había a Google Fotos, y desafortunadamente en ese momento no había una alternativa totalmente satisfactoria que uno como usuario final pudiera tener. En ese momento yo, pues la investigación que hice, el estar tratando de encontrar servicios alternativos o otras formas de poder tener las mismas funciones que Google Fotos y poder almacenar y resguardar tus fotografías, pues no la encuentro en ningún otro lado. Al mismo tiempo que Google Fotos pues genera un problema de que si ya tienes todas tus fotos ahí almacenadas, luego no puedes exportarlas de manera fácil con los metadatos. Es decir, con algo muy importante que sería la fecha en que fueron tomadas las fotografías, para que cualquier programa que haga una administración de las fotografías pues puede determinar cuándo fueron tomadas, hacer órdenes cronológicos, etcétera. Entonces, Google ahí hacía dos cosas: uno, quitarte la posibilidad de seguir almacenando fotos de manera gratuita, y dos, dificultarte el hecho de pasarte a otra plataforma, lo cual solo te dejaba con la posibilidad de que si lo querías seguir usando, pues había que tener que pagar. Y es que a final de cuentas eso fue el resultado de mi investigación que hice en aquel momento, de que la mejor opción era pagar el servicio de almacenamiento de suscripción de Google, porque no hay una alternativa que se haya posicionado o que haya sido desarrollada lo suficiente para poder ofrecerte pues claramente una alternativa confiable a Google Fotos. Incluso pensé que sería cuestión de tiempo para que aparecieran algunas alternativas, pero hasta este momento y hasta donde yo sé, no han surgido, porque es muy claro ya el monopolio que puede llegar a tener Google Fotos en ese mercado, y es muy probable que sea muy difícil hacerle competencia ya en la actualidad. Pero bueno, independientemente de esa situación de Google Fotos, sí, lo recomendable, mientras que Google no dé una respuesta oficial al respecto, pues es que ustedes revisen si son parte de los usuarios afectados para poder tomar medidas en caso de que Google pues dé una respuesta oficial, por lo menos diga que se corrigió el error o que hay que hacer una serie de pasos o a ver qué se puede hacer. Pero pues sí nos hace reflexionar acerca del almacenamiento en la nube y de confiar todas nuestras fotografías en un solo espacio como lo es Google Fotos. Y bueno, otro tema que tiene que ver con Google es el de YouTube. Y es que también usuarios han estado reportando ya que YouTube les está poniendo hasta 5 anuncios seguidos que no se pueden brincar antes de ver un video. Ya en algún otro momento en este podcast habíamos hablado de que YouTube estaba metiendo dobles anuncios, pero ahora ya está metiendo quíntuples anuncios. Ya es exagerado. Según YouTube, estos anuncios pueden durar hasta 6 segundos. Si te ponen 5 anuncios, pues ya son 30 segundos que no puedes brincar antes de ver un video. Supuestamente, estos videos o esta forma de hacer publicidad en YouTube pues está en modo de prueba, pero pues casi siempre todo lo que tenga que ver con el capitalismo salvaje pues obviamente lo van a dejar allí. Incluso hay algunos usuarios que reportan que es puro choro mareador lo de YouTube porque les han aparecido anuncios de hasta 12 segundos que no se pueden brincar. Entonces eso de que dice YouTube que solamente 6 segundos parece no ser del todo cierto. Y es que a final de cuentas pues todo se resume a la insistencia por parte de YouTube a que contrates la suscripción de YouTube Premium, que entre otros beneficios te da el de ver videos sin anuncios en YouTube. Y siempre pues está la otra alternativa, que es usar un bloqueador de anuncios, pero también viene las actualizaciones a Google Chrome que van a impedir que los bloqueadores de anuncios funcionen como hasta ahorita han funcionado en Chrome. Lo cual pues nos hace darnos cuenta de que realmente YouTube lo único que quiere es nuestro dinero y por eso está poniendo estos anuncios tan molestos para que los usuarios terminen pues pagando la suscripción de YouTube Premium. Y por eso también ponen como estos planes de familiares para que a lo mejor se junte y se organicen grupos de usuarios que quieran pagar menos. Por ejemplo, está en $239 al mes en México, y por otra parte, si lo contratan individual, está en $119. Entonces, pues sí, es mucho más barato hacer grupos, pero pues eso es lo que le está apostando YouTube, a que contraten. Y también porque, pues ya con la proliferación de las pantallas inteligentes, de las Smart TVs, que incluyen la aplicación de YouTube, pues ya la gente, es mucho más común que esté en la sala y que ponga YouTube, se ponga a ver videos de YouTube, a ver sus suscripciones, las recomendaciones, incluso hasta poner videos de música. Y entonces es muy molesto tener los anuncios allí todo el tiempo porque en un Smart TV es más complicado bloquear los anuncios. Entonces ya incluso pues hay usuarios que prefieren utilizar ya otras plataformas de videos cuando un contenido está en YouTube y está en otra plataforma, mejor se van por la otra plataforma por la mala experiencia que tienen con Smart TVs, con los anuncios. Incluso cuando ves un video pues relativamente largo, que digo, no sé qué tan largo puede ser, pero pon tú 10 minutos y te ponen anuncios en medio del video. O quieres ver un video de media hora, 40 minutos, una hora, y hay cortes demasiado seguido. Entonces es lo mismo, como en esos dispositivos es más difícil bloquear los anuncios, pues ya la gente termina pagando más que otra cosa por la frustración de que le estén interrumpiendo su contenido. Pero bueno, eso a final de cuentas parece que a Google está funcionando y ellos seguramente ven con muy buenos ojos que cada vez haya más suscriptores a YouTube Premium. Y bueno, hay una polémica de la cual me gustaría hablar, que es del mundo del ajedrez. A lo mejor no tiene tanto que ver con tecnología, pero me parece muy interesante para comentarlo aquí. Y es que el campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, pues ha insinuado que hay otro jugador que se llama Hans Niemann que está haciendo trampas en los torneos. Todo se dio cuando Magnus Carlsen perdió una partida de ajedrez clásico de una racha que tenían más de 50 partidas a ritmo clásico sin perder Magnus Carlsen, Y luego de que perdió, abandonó el torneo que se estaba jugando, donde le tocó enfrentar a Niemann. Y entonces a partir de allí vinieron un montón de especulaciones. Y pues ha sido pues todo un lodazal en cuanto a suposiciones, acusaciones veladas, comportamientos extraños. Hay muchas teorías acerca de cómo se pudo haber dado ese resultado sorpresivo, que Carlsen haya perdido esa partida, sobre todo porque no se debió a un mal juego de Magnus Carlsen, sino que Niemann jugó mejor que Magnus Carlsen, lo cual es muy difícil de ver. O sea, en ese tipo de competencias a ese nivel es más probable que un jugador cometa un error grave y que el oponente lo aproveche, a que realmente uno de repente empiece a jugar notablemente mejor que los demás. El caso es que esta polémica va a durar seguramente mucho más tiempo, sobre todo porque Hans Niemann tiene antecedentes de haber hecho trampa en torneos en línea. Es decir, hay páginas de internet donde puedes jugar ajedrez y hay torneos incluso con dinero que se juegan en esas páginas, y pues ya habían torcido a Hans Niemann cuando era más joven haciendo trampas. Las trampas en el ajedrez se dan pues que una computadora te diga las jugadas, y actualmente las computadoras juegan mejor que los seres humanos. Entonces hay muchísimas publicaciones al respecto, teorías que no me gustaría aquí entrar en ese punto de las teorías, pero algo que me llamó la atención es el acelerado y misterioso avance o progresión de Niemann. Y es que hay una estadística donde pone que para ir de 2.485 puntos de Elo a rebasar los 2.700 le tomó un año y medio, rompiendo todos los récords de todas las figuras más importantes del ajedrez, que lo han hecho en más de 2 años, lo cual pues ahí empieza a surgir la suspicacia, sobre todo porque Hans Niemann nunca ha aclarado cuál es su metodología de estudio para poder obtener esos resultados. Pues sería revolucionario, ¿no?, que alguien progrese de esa forma. Estaría haciendo algo extraordinario. Pero como él no ha profundizado en qué consiste su entrenamiento para poder llegar a esa progresión, a ese avance y a ese desempeño en el ajedrez, pues entonces todo el mundo empieza ahí a decir, híjole, pues quién sabe cómo le hará, ya tiene otras cosas por ahí oscuras. Y sobre todo también me resulta muy interesante, que he estado siguiendo más o menos cómo se ha desarrollado esta historia, pues que los otros grandes maestros en un principio decían, no, pues si no hay pruebas, pues no podemos asegurar que Niemann esté haciendo trampa. Pero con el paso del tiempo, ya los demás grandes maestros dicen, híjole, es que ya me pasaron cierta evidencia que me hace dudar. Y aunque obviamente nadie se atreve a decir, sí, él hizo trampa y lo hizo de esta forma, sí, ya como que están cambiando el discurso que tenían antes. Lo más reciente es que Magnus Carlsen sacó un comunicado el día de hoy donde, o sea, se esperaba mucho de qué podía decir él con respecto a el caso, porque realmente nunca había dado una declaración o un posicionamiento claro, y hoy llegó. Y la verdad es que tampoco deja claro el cómo y el por qué. Simplemente él dice, me ganó, se me hizo raro, él antes hizo trampas y yo creo que puede estar haciendo trampa ahorita, porque me ganó. Y no se le vio que se le complicara cuando me ganó, no se veía que estuviera pensando un montón. Entonces, pues creo que queda mal, desde mi punto de vista, Magnus Carlsen. Pero bueno, este es un tema amplísimo y seguramente va a tener muchos más capítulos próximamente, pero si no estaban ustedes enterados, es una gran polémica que está ocurriendo actualmente en el mundo del ajedrez. Y bueno, una nota que me llamó mucho la atención es que en México están surgiendo, sobre todo en localidades del país que no están en los grandes centros urbanos, están proliferando tiendas que venden ropa de Shein, que creo así se pronuncia esta marca o esta página de ropa, que se ha convertido pues en la sensación, ¿no? Es muy popular esta página para comprar ropa barata. pero que solamente venden a través de internet. Entonces, ¿qué sucede? Un artículo de Rest of World hace una investigación de cómo en México están proliferando pues estas tiendas que se dedican pues a revender lo que encuentras en Shein y que les está yendo muy bien. Entonces hacen un análisis del contexto socioeconómico, de la penetración de internet y de todos estos factores que influyen en la adopción del comercio electrónico para poder explicar cómo es que estas tiendas pues tienen un gran éxito y que a final de cuentas pues son personas que están revendiendo los productos. Para muchas personas pues les conviene porque debido a la forma en cómo lo hacen, estas tiendas de revendedores pueden ofrecer la ropa incluso al mismo precio que está en la página de internet teniendo ganancias. Entonces pues a la gente le parece cómodo, práctico. La forma en la que funcionan es que ellos mandan el link de la prenda que quieren, hacen un anticipo del 50% y en 15 días ya pueden pasar a recoger su producto. Es a grandes rasgos en cómo funcionan estos locales revendedores de Shein y me resultó muy curioso compartirlo con ustedes. A mí nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno, es algo que está funcionando en México y que seguramente en muchos países que comparten esas características socioeconómicas, pues puede funcionar. Es como dijeran el ingenio mexicano, ¿no? Pero bueno, nunca me lo hubiera yo imaginado. Ustedes cuéntenme si en algún momento han visto este tipo de tiendas o incluso, pues es que no necesariamente tienes que poner el local. Puedes hacer este mismo esquema de negocios a forma de venta por catálogo, ¿no? Funciona de una manera muy similar. Todas las personas que en México, y eso se sigue dando incluso en las grandes ciudades en México, la venta por catálogo. O sea, ahí sí ni siquiera tiene que ver con que sean zonas alejadas de los centros urbanos. La venta por catálogo en México sigue existiendo y pues parece que con gran éxito todavía. Entonces, incluso tú puedes aplicar ese mismo esquema a un símil de venta por catálogo, vendiendo ropa de Shein. Pero bueno, yo nunca he comprado en Shein. A lo mejor ahora que me tope con algún emprendedor vendiendo por catálogo o algún local, pues ya sea mi primera compra. O qué tal que yo me pongo a vender también. Me ha parecido muy interesante esta nota. Esto obviamente es no autorizado por Shein, ¿no? O sea, ni siquiera es oficial ni nada, pues simplemente son revendedores o como dijéramos nosotros acá en México, son emprendedores. Y bueno, dando un poco seguimiento a las noticias de Uber y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues parece que ya se pusieron de acuerdo Uber, Didi y otras aplicaciones de movilidad con las autoridades y con los taxistas del aeropuerto para que tengan su propio espacio donde puedan recoger a los usuarios que pidan el servicio de estas aplicaciones de transporte privado. Así es que con esto, pues ya parece que se soluciona el tema que había estado por años siendo un conflicto entre los taxistas del aeropuerto, los socios conductores de las aplicaciones y el gobierno de México. Esto va a ocurrir en la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, lo que yo entiendo es que si tú quieres tomar o pedir un Uber desde la Terminal 1, tendrías que transportarte a la Terminal 2 para pedir el Uber, según es así como funciona. No sé en la realidad cómo esté funcionando. Tampoco he ido al aeropuerto recientemente para ver el espacio y saber realmente en la práctica ya cómo está funcionando, pero eso es en la teoría y parece que le dio ya solución a este problema, como les comento. Así que si ustedes pues tenían duda de si podían pedir Uber o no, pues sepan que ya se puede de manera oficial. En la Terminal 2 hay un espacio dedicado para las aplicaciones y pues también para los conductores, ya con toda la tranquilidad pueden prestar el servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, por fin encontré la información del Mundial de Qatar, al menos en México. Televisa tendrá en exclusiva los derechos del Mundial de Qatar 2022 en internet. Va a transmitir 32 partidos gratis en ViX y televisión abierta, 8 en ViX Plus y 24 en exclusiva por Sky. Por fin ya después de tanto tiempo que había estado tratando de investigar pues dónde iba a estar todo el mundial, ya oficialmente ya sabemos que va a estar en Sky. Incluso ya hay anuncios en la televisión dando a conocer estos famosos 24 partidos en vivo y en exclusiva por Sky. Lo que también es interesante pues son estos 8 partidos exclusivos que van a través de ViX Plus, o sea que van a tener que contratar el servicio de streaming de Televisa si es que no tienen Sky. Entonces los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022 van en exclusiva por Sky. Es el único lugar donde van a poder verlos todos. Porque pues sí, había mucha gente preguntando, híjole, ahora con tanto streaming, con tantas aplicaciones, canales de paga, televisión abierta y demás, ¿dónde vamos a poder ver el Mundial? Bueno, pues ya está ahí la respuesta. En el caso de TV Azteca solamente va a tener 32 partidos que los van a transmitir por televisión y no va a haber streaming. El streaming, como les digo, es exclusiva de Televisa. Pero pues ya por lo menos hay, pues digamos, una página que esperemos funcione bien, que va a ser la ViX, donde van a poder ver 32 partidos pues gratis, que son los mismos que van a aparecer en televisión, ¿no? Eso está bien para las oficinas, ya saben, el clásico que te pones a ver ahí los partidos en la compu, alta app, haces, ¿no? Un picture in picture, lo que sea, ya las mañas ya ustedes se las saben. Pero bueno, por fin es una certeza de cómo va a estar la transmisión de los partidos del Mundial de Qatar 2022, por lo menos en México. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com. Encuentras todos los links. Síguenos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast. En todos lados estamos. Y si no estamos, mándame un correo dobledensidadpodcast@gmail.com diciéndome, oye, no estás en esta aplicación, y yo me registro para que aparezcamos. Sígueme en Twitter @loiseric. Y también está el Twitter de Doble Densidad. Todos los links, les digo, los encuentras en dobledensidad.com y también en la descripción del episodio, ahí aparecen los links. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la próxima.